Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes 25 de julio de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias a través de los sistemas también que en Telefórmula pues nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos, nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Muchas, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la información. Hoy se cumple un año de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López viajaron juntos en un vuelo que partió de Culiacán, Sinaloa y aterrizó en el condado de Doña Ana en Santa Teresa, Nuevo México, en los Estados Unidos, donde eran esperados por personal de los Marshals allá para ser detenidos. Aunque persisten muchas dudas realmente de cómo fueron las cosas, cómo fue que salieron de México, en una carta pública El Mayo, hay que recordar que aseguró que fue engañado y secuestrado por los hijos del Chapo Guzmán para acudir a una reunión donde supuestamente serviría de mediador entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la universidad y diputado electo Héctor Melesio Cuen, quien por cierto fue asesinado ese mismo día en esa reunión hace un año. Bueno, actualmente El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encuentran en una prisión en Nueva York. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, dijo que su gobierno va a insistir en la extradición, que nos manden de regreso a Ismael El Mayo Zambada.
Seguimos insistiendo nosotros. Depende, obviamente, el gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando pues la confianza mutua, porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas. Eso es una base fundamental pues del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación.
La presidenta Sheinbaum, bueno, en un mensaje en su cuenta de X, Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán en los Estados Unidos, respondió pues sobre este tema a la presidenta Sheinbaum sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada y le puso: durante 50 años no tuvieron interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente ahora que ya no está en México, no puedes dejar de pedir su regreso, le dice a la presidenta Sheinbaum el abogado de Ovidio Guzmán. Bueno, desde entonces en el estado de Sinaloa no ha cesado la violencia entre los grupos delictivos identificados como la Malliza y la Chapiza. Felicitos Trujillo, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Saludos, Manuel, muy buenos días. Se cumple un año de un hecho que marcó a Sinaloa, la captura de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes legendarios del cártel de Sinaloa buscado durante décadas, y el asesinato del maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda. Evento que no solo cambió el panorama del crimen organizado, sino que también desató una ola de violencia que aún no termina en Sinaloa, particularmente en Culiacán. Así fue la historia. La Fiscalía General de la República confirmó que El Mayo fue secuestrado en una finca de Huertos del Pedregal en Culiacán. Según las investigaciones, quien lo habría entregado fue Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El Mayo fue trasladado en una aeronave hacia los Estados Unidos, donde fue capturado por autoridades federales. En esta misma finca fue asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la UAS y líder del partido sinaloense, en ese momento diputado electo. El propio Zambada, a través de una carta, denunció haber sido traicionado por los chapitos y afirmó que Cuen era su amigo personal desde hace muchos años. La versión inicial de la Fiscalía General del Estado decía que el ex rector fue asesinado en una gasolinera, pero fue descartada por la Fiscalía General de la República al confirmar que murió en la misma finca donde se dio el secuestro. Este cambio en la narrativa provocó la renuncia de la entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñones Estrada. Hoy el caso sigue sin resolverse. Está en manos de la Fiscalía General de la República, dice el actual fiscal Claudia Zulema Sánchez Condo. Organismos civiles como Iniciativa Sinaloa piden justicia y verdad.
Sí, ahorita yo creo que estamos en un estado de abandono por parte de las autoridades. Lo único que vimos como resultado de estos dos hechos hace un año fue la salida de una fiscal, la fiscal Sara Bruna, pero es el único impacto que ha habido, ¿no? Nos deben más respuesta las autoridades a la ciudadanía a un año de estos dos hechos y todo ello ha conllevado que se dé toda esta crisis que tenemos ahorita y con la cual estamos lidiando día a día los sinaloenses.
A un año, el saldo de la violencia en Sinaloa es alarmante. Al menos 1.700 homicidios dolosos, más de 1.400 desaparecidos y 44 policías asesinados. El sector comercio también sufre. Se estima un impacto económico superior a los 30 mil millones de pesos y el cierre de más de 10 mil negocios en Culiacán. La percepción de inseguridad también va en aumento. La última encuesta del INEGI revela que el 90.8% de los adultos en Culiacán se sienten inseguros. Ante la crisis, 1.800 elementos del ejército fueron desplegados recientemente en Culiacán. Un año después, Sinaloa sigue atrapada en la guerra. Sectores coinciden que no se vislumbra a corto plazo la paz por la que tanto anhelan los sinaloenses. Manuel, es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, gracias por este reporte. Bueno, mire, la Embajada de los Estados Unidos difundió un video explicando cómo operan las bandas que roban el petróleo en México, lo envían a Texas para refinarlo y lo regresan a México para ser vendido sin pagar impuestos. Esto es tráfico de combustible, esto es lo que le llaman huachicol fiscal, pero esto es contrabando, esto es robo de combustible como tal, no es precisamente el huachicol, así se entiende popularmente, pero bueno, pues vamos a escuchar el reporte de Óscar Zúñiga que nos explica este video de la Embajada de los Estados Unidos en México.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. La Embajada de los Estados Unidos en México dio a conocer un video en el que explica claramente qué es el huachicol fiscal, agregando que es la importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos. Ante esta mala práctica que se ha registrado de complicidad en ambos lados de la frontera, la representación diplomática del vecino país indicó que se viene trabajando entre ambos países para combatir con operativos en aduanas y puertos este grave problema. Sin embargo, se dijo que el huachicol fiscal funciona con el robo y traslado de combustible a cargo de carteles que transportan el crudo mexicano a Texas por ductos o camiones, posteriormente lavan evidencias donde intermediarios cómplices la legalizan y lo venden a refinerías en Estados Unidos, posteriormente se refina para su exportación de regreso a México, oculto o mal etiquetado. Las organizaciones criminales realizan fraude aduanal falsificando documentos a través de empresas fachada para ingresar el producto y la venta al público llegando a las gasolinerías mexicanas, vendiéndolo como legítimo. Desafortunadamente, muchos consumidores la compran sin saber el origen del combustible y quienes se benefician con ello es el crimen organizado para quienes representa una industria multimillonaria. Ante ello, Estados Unidos y México están realizando distintos operativos en puertos y aduanas, sancionando a bancos vinculados con este negocio ilícito. Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Óscar Zúñiga, muy buenos días. Bueno, el juzgado federal en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo solicitado por Ulises Pinto Madera, conocido como El Pinto, el segundo al mando del grupo delictivo de La Barredora con operaciones en Tabasco y que fue detenido esta misma semana. Le reportamos también en este programa allá en el estado de Jalisco. La medida cautelar ordena a las autoridades federales pues no someterlo a malos tratos, incomunicación, torturar a Ulises Pinto, quien estaría relacionado con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Gómez Bermúdez Requena. Mire, el 1-2 del cártel de La Barredora. El 1-2. Uno, Hernán Bermúdez Requena, el morenista, secretario de Seguridad del Estado de Tabasco. Eso no se nos olvide, el morenista. Bueno, y este señor el número 2 de la barredora, pues el señor Ulises Pinto Madera. Bueno, tras el operativo Liberación en el Estado de México, 5 personas fueron sujetas a prisión preventiva oficiosa, acusadas por el delito de extorsión en algunos municipios mexiquenses. Por lo pronto con ellos comienzan las audiencias. Leopoldo Espejel, te escuchamos. Buenos días.
¿Cómo estás, Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que en la celebración de audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de extorsión se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Gonzalo, Jorge, Antonio, Alicia y José Fernando. Estas personas, Manuel, fueron detenidas en el marco de la Operación Liberación, un despliegue conjunto de fuerzas federales de seguridad y estatales para desarticular redes delictivas de extorsión en 14 municipios del sur del Estado de México ligados a un cártel criminal con orígenes en Michoacán. La función de los detenidos consistía en fijar cuotas o precios abusivos a comerciantes y ciudadanos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema extorsivo. Previamente, Manuel, y por separado, un juez de control decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Yareli, tercera regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, investigada por el delito de secuestro exprés por fines de extorsión en agravio de un comerciante a quien amenazó con atentar contra su persona y su familia en caso de no entregar una cuota para una organización criminal, concretamente la familia Michoacán. Esta mujer fue detenida también como parte del operativo Liberación coordinado por el gobierno federal en las últimas horas en el Estado de México. Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel. Y hay más audiencias, porque hay más detenidos que van a ser hoy y mañana. Más audiencias hoy y mañana. Bueno, en otro tema, qué cosa, qué tristeza. Le reportábamos también el asunto de la maestra secuestrada, la información de la maestra secuestrada, la maestra jubilada que decidió allá en Veracruz, en el norte de Veracruz, pues ser, tener un empleo adicional para completar sus ingresos de jubilación y ser taxista. Fue secuestrada hace una semana. El cuerpo de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, 62 años, fue hallado en Álamo, Temapache, allá en Veracruz, luego de que la activista Cecilia Flores, acuerda, difundió en redes sociales el video donde se observa a la maestra Irma arrodillada, rodeada de hombres armados, enviando un mensaje a sus compañeros taxistas. La mataron. Bueno, Lidia López, nuestra compañera del Grupo Fórmula de Veracruz, pues venga la información.
Te saludo, Manuel. Desde el norte de Veracruz, en el municipio de Álamo, ya se encuentra el cuerpo de la maestra Irma, quien había sido privada de la libertad el pasado 18 de julio, fue localizada sin vida la madrugada de este jueves. Durante 16 horas, el Servicio Médico Forense de la Unidad Regional de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tuxpan, tuvo los restos de Irma, quien contaba con 62 años de edad y para ayudarse económicamente con sus gastos, ejercía el oficio de taxista. El cuerpo arribó la noche de este jueves a su domicilio en el ejido Pueblo Nuevo, ante una larga espera de familiares y amigos por darle a la maestra un sentido homenaje ante su pérdida, pero ni taxistas ni docentes, donde ella formaba parte, han hecho alguna expresión sobre los hechos violentos que le arrebataron la vida a la mujer. En recuerdo de daños, Irma fue interceptada por hombres armados el pasado 18 de julio, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando se encontraba estacionada en la parada de taxis para la ruta Álamo Estero del Ídolo. Dos días después se difundió un video a través de redes sociales donde la maestra Irma aparece de rodillas, rodeada de un grupo de personas armadas. El objetivo principal fue el mensaje que ella dirigió a sus compañeros del volante, donde les advirtió que evitaran estar en su situación y cumplieran con las exigencias para ejercer el oficio. Fue en las primeras horas de este 24 de julio que la docente jubilada fue localizada sin vida sobre un camino en la comunidad de Tepetzintlilla, perteneciente al municipio de Cerro Azul y a 30 kilómetros de la cabecera municipal. De esto, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yadán, se comprometió en esclarecer y dar con los posibles responsables. Mientras tanto, el cuerpo de Irma fue entregado a sus familiares en la zona urbana de Álamo. Se espera que tras los servicios funerarios que se realizan en su domicilio, sea a mediodía de este viernes que se le dé sepultura en el cementerio de la localidad. Este es el reporte.
Pues sí, pues así. Y ya estaremos pendientes de esta actualización informativa del sepelio. En fin, pues gracias, Lidia López. Gracias por la información. Bueno, Mario Fabio Beltrones solicitó licencia nuevamente por tiempo indefinido para separarse del cargo de senador de la República. Ayer la comisión permanente autorizó la solicitud del senador Beltrones. Hace dos días, el miércoles, quien argumentó asuntos personales. El escaño de Mario Fabio será ocupado por su suplente, Eric Iván Jaimes Archundia. Y bueno, le digo, nuevamente pidió porque es la segunda ocasión en la que el senador sin partido por lo pronto solicita licencia. La primera ocurrió entre el 25 de junio y el 30 de julio. Pues suponemos que para periodos vacacionales, ¿no? Pero bueno, por lo pronto sucede eso. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Esta semana la vamos a cerrar al ritmo de la banda Cuisillos. Hoy nos acompañará la música de la banda Cuisillos, porque mañana, sábado 26 de julio, se presentarán en el Auditorio Telmex de Guadalajara, en su natal Jalisco. La banda fue creada en 1987 por el clarinetista Arturo Macías, en Cuisillos, un pueblo perteneciente al municipio de Tala, a una hora de Guadalajara. En casi 40 años de historia, han publicado 35 discos y en 2002 ganaron el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música de Banda. Además de su presentación, mañana en Guadalajara, la banda Cuisillos tiene programada otra presentación en la Arena Ciudad de México el sábado 2 de agosto. No, cariño, no soy más. Así que por eso, hoy escucharemos a la banda Cuisillos. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Dime cómo estás, amor, cómo te ha ido.
Fórmula Deportes.
Información.
Necesita ese trabajo psicológico que hacen todos los clubes. Espero que Pumas lo haga, porque no ha sido fácil.
Análisis.
Para la calidad que es Kevin Mier, para la calidad que tiene, para lo que representa siendo portero de la selección de Colombia, no se puede permitir estos fallos.
Sí, exactamente.
Polémica.
Uy, cada vez hay más bombazos en la Liga MX, ¿eh?
Sí, ¿te parece?
Si
ya vamos a hacer la MLS.
No sé si estamos a ese nivel todavía, pero es un hecho que se está volviendo cada vez para grandes jugadores un destino atractivo el fútbol mexicano.
Soy José Luis Cuevas y te espero todos los sábados y domingos a las 20 horas en Fórmula Deportes a través del 103.3 de FM, 970 de AM, Telefórmula y YouTube.
¿Cómo dice Niorca?
¿Cómo?
Se te acabó tu fiesta.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Tu carita, Manuel. Mucha polémica, mucha polémica.
Comediantes.
Sí, ya, tenemos de todo, ¿eh? Ahí en Fórmula Deportes con mis compañeros, para que no se lo pierdan por ahí. Sí, mira, si no los informamos, los hacemos reír, no, pero no, mira, no, estamos no, ahí para hacerle pasar claro un buen rato,
aquí lo
¿no?
Que se cumple, que nos vean.
Sí, el objetivo es el que se nos vea, el que le hagamos pasar un buen rato. Entonces, bueno, vámonos con la información deportiva. Por supuesto, a ver a mis compañeros los fines de semana en Fórmula Deportes, en todos los espacios de Grupo Fórmula. En Pumas ya presentaron finalmente a Keylor Navas, se confirma entonces el nuevo portero para los Pumas, esta posición que cómo le costó en este arranque de temporada a Rodrigo Parra, y bueno, pues el experimentado costarricense ya está tomando entrenamientos con los Pumas y veremos cuándo estaría listo para debutar con el equipo de Efraín Juárez. Vamos a escuchar esta nota porque allí estuvo mi compañero Rodrigo Morán en cantera con todos los detalles de Keylor Navas.
¿Cómo están, amigos, compañeros de la Fórmula? Es qué gusto saludarles desde cantera. Los Pumas, tras negociaciones largas con Newell's Old Boys de Argentina, finalmente presentan al nuevo fichaje en la portería, Keylor Navas, de cara a la apertura 2025. Escuchemos palabras del arquero costarricense y los argumentos que lo trajeron al camino de los universitarios.
Fue sencillo una vez que tuve la oportunidad y que hablé con Eduardo. Yo creo que desde ahí supe el cariño, la ilusión, me transmitieron esas ganas de poder pertenecer a este club. Es un club grande en México y muy felices de representar esta gran institución. El saber que podemos estar cerca de nuestra familia, que es súper importante para nosotros. Llevamos también muchísimos años lejos y yo creo que eso nos motiva muchísimo. También tuve conversaciones con Sergio, y yo creo que Sergio es mi hermano, y me contó un poco también de la experiencia que él ha tenido en el fútbol mexicano.
Keylor no se olvidó de la incertidumbre que vivió Pumas con el jovencito Rodrigo Parra, y este fue el mensaje que le envió a un canterano, a Auriazul.
Tuve la oportunidad de entrenar con Parra también, ya tuve la oportunidad de hablar con él. Voy a estar ahí para ayudarlo. Es un chico muy joven, con un talento muy grande. Yo creo que al final el fútbol es así. No va a ser ni la primera ni la última vez que uno se equivoque, pero lo más importante es levantarse, saber que él es un gran portero, que por algo está aquí.
Informó desde Cantera para La Fórmula ES, Rodrigo Morán.
Muchas gracias por la información. Qué bueno que Keylor Navas llega también para asesorar a este joven, Rodrigo Parra, que le ha pasado bastante mal ahí con los Pumas, y sobre todo porque no hay de dónde puede aprender este joven, ¿no? Hay mucho que tomar en cuenta dentro de los Pumas porque no se está trabajando muy bien, al menos con los porteros. Así que bueno, llega Keylor Navas para poder apoyar a este chico. Mencionar que Leo Suárez, bueno, finalmente es el sacrificado, el que va a dejar al equipo para abrir esta plaza para Keylor Navas. De momento se va a la sub-21 mientras se define qué va a pasar con Leo Suárez. Vámonos con la información del Chicharito Hernández, porque después de los comunicados que surgieron el día de ayer, bueno, finalmente ofrece una disculpa, o al menos eso es lo que intentó en un comunicado en sus redes sociales, quien menciona: agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras hayan causado. Nunca fue mi intención imitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Creo que el cambio empieza por uno, así hay que aprovechar esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Así que bueno, Chicharito, pues disculpas a medias, ¿no? Realmente lamenta que fue una confusión, o sea que nosotros no entendimos lo que quiso decir. Bueno, pues ahí lo que menciona el Chicharito Hernández. Ojalá sí tome pues en orden, ¿no?, lo que está señalando en este comunicado, porque vaya que sí habla de temas que realmente desconoce. Y bueno, Chicharito es líder dentro y fuera de la cancha, mucha gente lo sigue, muchos niños, si bien es importante también la educación en casa, pero bueno, es una palabra que toma mucha relevancia para muchas personas, el poder seguir los pensamientos y las actitudes de Chicharito Hernández. Así que bueno, lo que diga sí debería de ser tomado con responsabilidad. Esperemos que de aquí en adelante, bueno, lo tome realmente como tal, porque lo mencionábamos, ahora su hobby es pretender ser pues manager de vida y todas estas situaciones en redes sociales. Entonces bueno, ojalá que lo asuma con esta responsabilidad y por qué no lo cumpla de una buena manera, porque vaya, es un gran tipo, es una gran persona, un gran futbolista, y tiene mucho que platicarle en cuanto a su experiencia a muchos jóvenes. Vámonos con la información de América Femenil, porque precisamente ayer se presentó este duelo contra el Barcelona, correspondiente al Campeonas Cup, este tour que forma parte de la pretemporada del conjunto español, partido que se va a desarrollar el 24 de agosto en el Ciudad de los Deportes. Vendrán con su primer equipo para enfrentar tanto a las estrellas de la Liga MX como a las Águilas del América. Estuvo presente durante esta presentación Bruna Vilamala, el refuerzo bomba de las Águilas del América, y habló, por supuesto, sobre pues este enfrentamiento, primera vez que se estará enfrentando a su ex equipo desde México. Bruna, que además comenta cómo es que decide venir con las Águilas del América. Ella vino con Barcelona en aquella ocasión cuando jugaron un partido amistoso contra las Águilas. Vamos a escuchar a Bruna Vilamala.
Por lo poco que llevo, se me ha enseñado bien que es un club grande, que sabía antes de venir, pero aquí se me ha confirmado. Hace un par de años me tocó vivirlo desde el otro lado, ahora puedo vivirlo como local, que me hace también pues mucha ilusión poder verlo desde otra perspectiva, y creo que va a ser muy positivo para nosotras, para ver dónde estamos y para seguir creciendo. Poder vivirlo un poco en primera persona, pues fue súper gratificante, y bueno, creo que también en parte hoy estoy aquí porque pude vivirlo en primera persona y verlo lo bonito que era y cómo estaban apostando por el fútbol femenino.
Así que bueno, la exótica Liga MX que le llama la atención a muchas jugadoras extranjeras y fue ese uno de los motivos por los que llega Bruna Vilamala a las Águilas del América. Ahora están enfrentando este encuentro y bueno, habló también Ángel Villacampa, el técnico de las Águilas. Entre otras cosas, bueno, por supuesto le preguntaron sobre el tema del Chicharito Hernández porque sabemos que pues sus dichos también terminan afectando evidentemente al fútbol femenil que se ha mantenido en desarrollo. Vamos a escuchar a Ángel Villacampa.
Tengo muy poco que añadir, la verdad. Cada uno es dueño de sus palabras y al revés, es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. ¿Qué voy a decir? Que en 2025 escuchar ciertas declaraciones me parecen bastante lamentable o bastante triste. O no lo hemos entendido o lo hemos entendido demasiado bien para saber muy bien que todavía queda mucho por hacer.
Así que bueno, ahí las palabras de Ángel Villacampa. Vámonos con la información de los resultados. Arrancó la jornada 3 de la Liga MX. Ayer Atlas termina venciendo a Puebla 2-0 y Toluca vence a Tijuana en el Estadio Caliente 3-1 y continúa la actividad con el Rayadas contra Querétaro a las 7 de la noche y se reanuda hasta el domingo. También en la Fórmula 1, bueno, ya arrancaron las primeras rondas de prácticas libres, primeras y únicas del fin de semana, hay carrera sprint. Oscar Piastri se queda con los mejores tiempos, seguido por George Russell y Max Verstappen. Y mencionar que en el ciclismo, Isaac del Toro se mantiene arriba en esta nueva vuelta que está compitiendo clásica de Ordizia 2025, prácticamente por terminar la carrera. Y el mexicano Manuel se mantiene nuevamente a la cabeza en lo que pues parece será un nuevo triunfo para el de Baja California.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes con Betsabe Rosales. 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Estamos en esta mañana. Mañana de viernes 25 de julio de este 2025, darle la bienvenida nuevamente a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de los diversos sistemas que nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en Telefórmula. Gracias por estar con nosotros, nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que en caso de ser necesario, buscaría llamar telefónicamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para buscar un acuerdo que evite la imposición de aranceles del 30% a los productos mexicanos a partir del 1 de agosto.
¿Buscaría alguna comunicación con el presidente de los Estados Unidos?
Si es necesario, sí. La próxima semana vamos a ver si los equipos pueden encontrar un acuerdo. Pero estamos buscando esquemas que puedan obtener los mismos resultados. El presidente Trump y su administración pues no quieren que siga aumentando esta diferencia entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que exporta México a Estados Unidos. Que hay que aclarar que son principalmente de empresas estadounidenses.
El Partido Acción Nacional denunció penalmente a Adán Augusto López por su presunta participación en el crimen organizado. Según lo confirmó a través de un video difundido en sus redes sociales, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna.
Al senador no le funcionó esconderse una semana del escrutinio público en el intento de desvanecer las acusaciones que lo ligan al delincuente prófugo. El sol no se puede tapar con un dedo. Adán Augusto está como los payasos de los circos de tres pistas, tratando de sostener el equilibrio mientras entretiene a los asistentes y sus enemigos de Morena esperan que caiga. En el PAN presentamos denuncia penal contra Adán Augusto López por sus nexos con el narcotráfico y exigimos su renuncia a la coordinación en el Senado mientras se realizan las investigaciones. Hoy Morena está moralmente derrotada.
Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a un despacho que encabeza al empresario Claudio X González, o eso dice Sergio Gutiérrez Luna, de organizar una campaña negra en contra de la esposa del diputado Gutiérrez Luna, la diputada Karina Barreras, ahora conocida como Dato Protegido.
Ese despacho, patrocinado por Claudio X González, tiene una campaña mediática, porque lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura que no está. Esta foto está en las redes sociales de estos propios personajes. Ellos mismos subieron esta foto en diciembre. Este despacho, y aquí se encuentra la abogada Mariana Calderón, quien llevó este asunto, es quien ha estado insistiendo en este tema del supuesto, de la supuesta censura, que no está. Es una estrategia política de Claudio X González, de este grupo de derecha, para posicionar un tema. Por eso ustedes han visto que ha tenido relevancia y ven que las cuentas que mencionan, que...
Bueno, pues ahí está la argumentación del diputado Gutiérrez Luna. Bueno, vamos a ir a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte, regresamos también, estamos revisando la prensa allá en la República Mexicana. El debate de Culiacán, los productores radicalizan sus acciones, cierran Palacio. Allá los maiceros exigen el pago de apoyos pendientes. Bueno, le doy detalles de esto luego del corte. Pausa, volvemos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana de viernes. Le digo entonces que el debate de Culiacán, dice, los productores radicalizan sus acciones, cierran Palacio. El campo necesita atención, dignidad y respeto, dicen en sus pancartas, en sus mantas que mostraron ayer afuera del Palacio, allí en Culiacán, los maiceros que exigen el pago de apoyos pendientes, clausuraron los accesos del complejo, entregaron dinero, pliego petitorio y amenazan con huelga de hambre. Pues ahí está la primera del debate de Culiacán. Bueno, será una decisión personal si Enrique Ochoa Oropeza decide regresar al PRI, porque el partido va a acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó su expulsión de un personaje que fue dirigente también del PRI. Así lo señaló la secretaria hoy general priista Carolina Vigiano.
Pero podemos no estar de acuerdo con sus expresiones. Podemos diferir de lo que ha expresado Enrique, que es mi amigo, pero finalmente pues somos respetuosos de la legalidad, ¿no? El tribunal analizó y determinó algo, y yo en lo personal pues sí considero que pues todos tenemos derecho a expresarnos y a disentir. Podemos pensar que hemos actuado en principio, pues de buena fe en la dirigencia.
Bueno, Héctor Saúl Téllez, él es vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, criticó la decisión del gobierno federal de inyectar 9.500 millones de dólares a Pemex mediante notas precapitalizadas. En un video, Saúl Téllez dijo que se trata de una medida que perpetúa el despilfarro de recursos públicos en una empresa al borde del colapso.
El gobierno mexicano ha anunciado una inversión de casi 10 mil millones de dólares, que no es otra cosa más que un rescate financiero para Pemex. Lo que tanto criticaron en el pasado, hoy lo materializan con el Pemex Proa. Esta capitalización, disfrazada de bonos precapitalizados, no es más que un rescate financiero desesperado de una industria, de una empresa del Estado mexicano que está completamente en quiebra. Hoy Pemex tiene prácticamente 2 billones de pesos en deuda pública y prácticamente 500 mil millones de pesos de deuda a sus proveedores. La verdad es que la administración de esta empresa pública del Estado ha sido un completo desastre en este gobierno de Morena.
Las poquititas voces que hacen el análisis y la crítica justamente sobre las decisiones del gobierno federal en relación a Pemex. Bueno, Ecatepec sigue siendo un tema en materia de inseguridad, luego de que el INEGI ubicó al municipio del Estado de México en el segundo lugar donde la población se siente más insegura, solo por debajo de Culiacán, Sinaloa. Ayer Ciro Gómez Leiva habló en su espacio de Grupo Fórmula con Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México.
El municipio de Ecatepec es el más poblado del Estado, prácticamente tiene más de 2 millones de habitantes. Es el primer lugar en incidencia delictiva en la entidad, es una realidad. Hemos venido trabajando sobre el particular. Se ha logrado una disminución bastante positiva en términos de la incidencia delictiva. A nivel estatal tenemos una disminución de más de un 30% en homicidios, tenemos una disminución de casi la mayoría de los delitos de más de un 32-35%, incluyendo robo de vehículos, robo a casa, habitación y demás. Pero obviamente Ecatepec sigue siendo un tema, la presencia de organizaciones sindicales y otros aspectos son los que han influido. La propia Presidenta de la República también recordarán que hace unos días dio a conocer el operativo de la zona oriente, donde hay un mando coordinado. Y afortunadamente hemos logrado una disminución en la incidencia delictiva. Pero reitero, sabemos que tenemos todavía un gran reto.
No habrá ninguna modificación metodológica en la medición de la pobreza en comparación a como la venía elaborando el Coneval y como lo va a hacer el INEGI. Así lo dijo Graciela Márquez Colín, la presidenta precisamente del INEGI, en entrevista con Ciro.
En las tres publicaciones que acabo de mencionar, vamos a retomar por completo la metodología. Tenemos pues los datos, digamos, los datos, ya les mencioné cuáles son las referencias estadísticas, pero la metodología de cómo tomar esos datos y transformarlos en estas mediciones, pues están muy bien definidas los pasos, el sustento analítico.
Bueno, las autopistas del país están plenamente monitoreadas para brindar seguridad a los automovilistas, especialmente durante este periodo vacacional. Ojalá sea cierto. Esto de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. A ver el reporte. Óscar Zúñiga, buenos días nuevamente.
Gracias, Manuel. Muy buenos días de nueva cuenta. Las carreteras y autopistas del país están plenamente monitoreadas por la SICT y Caminos y Puentes Federales a fin de brindar la seguridad que los automovilistas requieren y apoyarlos en cuanto a desperfectos mecánicos en sus vehículos. Al respecto, Jesús Esteban Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, indicó que están en funcionamiento 2,142 dispositivos que monitorean y vigilan las carreteras las 24 horas del día, los 365 días del año.
En cuanto a la modernización de infraestructura, al día de hoy, desde Capufe, se tienen 2,142 dispositivos de detección, que son cámaras panorámicas, cámaras de carril y cámaras en caseta. Se tiene 155 trabajadores trabajando todos los días del año, 24 horas se tiene el monitoreo, y se estará duplicando durante esta administración esta infraestructura.
Esteban Medina agregó que además, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se duplicará esta infraestructura para mejorar la seguridad y control en las vías federales de México, sobre todo en esta temporada que muchas personas utilizan estas vías para salir de vacaciones. Manuel, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, pues ojalá y funcione y sea exitoso este operativo. Bueno, novedades de Quintana Roo: crece la inversión pública 167% en el primer semestre. Se destinaron 434 millones de pesos para 145 proyectos, mientras que en el mismo periodo del 2024, bueno, fueron 162 millones. Ahí están los diversos proyectos impulsados en el primer semestre: de educación, de cultura, deporte para el bienestar, desarrollo urbano, infraestructura para el bienestar. Ya sabe que todo es por el bienestar, ¿no? Pero bueno, pues ahí están todos estos ejercicios de inversión. En el pulso de San Luis Potosí dice: microempresas son mayoría económica en San Luis Potosí. Durante el periodo 2023-2024, las microempresas en San Luis Potosí destacaron por encima de las grandes unidades económicas en cuanto a generación de empleos en el sector privado y empresas paraestatales, al representar el 95.3% del total y proporcionar trabajo al 40.1% del personal ocupado. Esta información forma parte del reciente informe de los censos económicos 2024, publicado apenas hace un par de días por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del INEGI. De acuerdo con este estudio, los microempresas emplearon hasta 10 personas por unidad. Bueno, pues ahí está este paso, y ahí está cómo está funcionando en San Luis Potosí el tema de las empresas. Bueno, en lo que tiene que ver con el ABC de Monterrey, bueno, el ABC de Monterrey Fuerza Civil es Fuerza Civil de la Policía allá en Nuevo León, la más confiable de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Bueno, señala que la Fuerza Civil es la corporación con mejor desempeño. Parte de toda esta información que sale de la Encuesta de Urbana de Seguridad, esta en su encuesta de seguridad, la trimestral que presentábamos ayer aquí por la mañana en el espacio de Ciro. Bueno, pues de ahí sale precisamente esto de que la policía es la más confiable y lo destaca el ABC de Monterrey, la policía, la Fuerza Civil de Monterrey. El expreso de Mante, circula el 90% de motociclistas fuera de la ley. A pesar del alto número de motocicletas que circulan en la ciudad y en todo el estado, el 90% pues están en la irregularidad, ya que no pagan derechos vehiculares, otros no portan licencia, y hay la fotografía de por lo menos 3 motocicletas que van circulando. Vaya usted a saber cuál es su circunstancia, pero el 90% de los motociclistas que circulan en la irregularidad, bueno, pues esperan que con el subsidio otorgado por el estado se regularicen. Vamos a ver si es cierto esto allá en el Mante, en Tamaulipas. El mañana de Reynosa dice que repuntan los precios de la vivienda. Vamos a ver esta información. Dice que en los últimos 10 años las rentas y ventas de las viviendas aumentaron hasta un 180% del país, derivado del fenómeno de la gentrificación. Qué óvole, llegó hasta Reynosa este tema. Así lo revela la plataforma propiedades.com. El periodo del 2015 al 25, los precios en Monterrey de renta y venta en colonias como Barrio Antiguo, que tienen un perfil patrimonial y cultural, aumentó 180% en el valor comercial de venta, ¿qué tal? Y más del 160% en costos de renta. En la colonia Mitras se registró un alza de 130%, tanto en precios de venta como en renta. En el centro de Monterrey, el valor de los inmuebles aumentó 110% en venta y cerca de 140% la renta. ¡Qué cosa! Bueno, esto de la gentrificación. Estamos por la mañana. Sofía Enríquez, ¿en qué andamos en la música? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a la banda Cuisillos, porque mañana se presentan en el Auditorio Telmex en Guadalajara y el próximo sábado, 2 de agosto, aquí en la Arena Ciudad de México.
Me dijo que tus besos los podía borrar a tragos metido en una...
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana revisando la prensa de la República Mexicana. El Imparcial de Sonora, bueno, crecen en el país negocios informales. Eso por un lado, pues sí, parte de lo que vemos en toda la República Mexicana, la informalidad y diversos reportajes especiales en diversos puntos del país. Rompe récord la segunda nota y está en el tema, está en el tema también de la temperatura. Rompe récord calor en Hermosillo. ¿Sabe cuánto llegó? 46.5 grados. 46.5 grados allá en Hermosillo, la temperatura registrada ayer constituye un récord para un julio 24 allá en Hermosillo. Era el récord anterior, pues simplemente el 45.5, un gradito arriba, se fue. En fin, la temperatura más alta, todavía le faltarían otros 2 graditos, fue de 48.5 grados el 10 de julio de 1998. Como quiera, qué calorón allá en Hermosillo. Esto dice el Imparcial de Sonora. La crónica de Baja California, pues por ahí, ¿no? Calor frena actividades al aire libre. Debido a las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días, el Ayuntamiento de Mexicali suspende actividades en todas las unidades deportivas. Se estima, pues temperaturas de hasta, pues ahí están, 45 grados, qué cosa, 45 grados allá en Mexicali. Bueno, la crónica, el caso del informador de Guadalajara, celebran el Día Nacional del Tequila con exhibición de botellas y récord Guinness. Ahora que me estoy acordando del tequila, me recordé de un tema del mezcal, de un reclamo que nos hizo por aquí don Roberto López Agustín, que ya anda con nosotros. ¿Cómo está, Roberto?
Hola, qué gusto. Manuel, ¿qué tal?
Bienvenido. primero que nada, feliz cumpleaños, porque nos dijiste hace como 2 semanas, no se les vaya a olvidar, no se nos olvidó.
Ah, muy bien.
Felicidades.
Muchas gracias, Manuel.
Que lo pases muy bien, muchas tengas gracias. Muy buen cumpleaños. Y hace poco que hablábamos de los mezcales y del no sé qué de origen, ¿cómo se llama? La denominación de origen. Decías, para mezcales los de Oaxaca, que no vengan con los de Morelos. Y alguien me dijo, qué raro, porque un día en una reunión a la que invitamos al señor Roberto López Agustín, degustó de un mezcal del estado de Morelos y se reveló encantado. Por decirlo decentemente.
Mira.
Dicen que no dejaste gota en el vasito. En el vasito.
Era degustación.
Era degustación. Pero entonces, ¿cómo quedamos? ¿Sí o no?
Pues no me acuerdo, pero... Pero el mezcal es de Oaxaca.
Bueno, me contaron esa historia.
No me acuerdo.
Muy bien, haces muy bien. Tú como el Chicharo Díaz, fue confusión, ¿no? Fue confusión.
Así es. Lo que quise decir.
Bueno, lo que quise decir. El diario del Istmo allá en Veracruz, pues con la tristeza de esta información, hayan muerta a la maestra jubilada, que también tenía un empleo complementario como taxista, que rechazó ser extorsionada. Irma Hernández, jubilada, fue asesinada tras rechazar pagar cuota al crimen en Álamo, Temapache. Eso por un lado en lo que tiene que ver con el diario del Istmo, pero también está presente en imagen de Veracruz. Aparece muerta maestra jubilada. El viernes se la llevó un grupo armado, el viernes de la semana pasada, allí en Álamo, mientras conducía su taxi, fue obligada a enviar un mensaje rodeada por presuntos criminales y hace un recuento. Finalmente, la imagen de Veracruz, han asesinado a 19 docentes en 8 años, alarma número de homicidios contra mentores en la entidad. Y con mucha, yo le diría por un lado en otro momento tristeza, pero pues mire, ni nos sorprende, ¿no? ¿Qué hace Morena cuando tiene ese tipo de circunstancias? ¿Qué hace el partido Morena? Esconde las cosas. Tristemente, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, lo que dice hace unos días es, primero que nada, sobre el tema de ese que me preguntan, carpeta de investigación. Estamos investigando. ¿Y sabe qué dijo ayer? Se crecía de la investigación. Entonces no podemos tocar el tema. Entonces, si son malas noticias, escondámoslas, echámosle tierra. La vida de la gente no tiene importancia, no tiene preocupación. No tiene sentido discutir con la gente de Morena, además, porque esconden las cosas, ¿no? Está en investigación. ¿Por qué tendría que no hablarse del tema? Porque la autoridad no quiere hablar del tema. No habla la gobernadora, no habla la fiscal, no se habla del tema, se olvida lo que sigue. Sigamos con los programas sociales, sigamos con los aplausos, sigamos con las cosas bonitas, que es de lo único que a Morena le gusta hablar. Bueno, el diario de Juárez dice, sigue el horror con más cuerpos de adultos y niños. Vamos a ver esta información, tiene que ver con el asunto de las funerarias. Los cadáveres de 2 niños y un adulto fueron localizados dentro de un ataúd resguardado en el interior de una carroza estacionada en una de las viviendas de la familia Arriaga, propietaria de la funeraria del Carmen, informó personal de la Fiscalía de Distrito en la zona norte. Luego del hallazgo de los cuerpos, personas desconocidas vandalizaron las instalaciones del negocio que, incluso con orden de suspensión, operaba de manera normal. ¿Qué cosa se ha destapado, no? Con el asunto de todos los cuerpos que fueron allá, finalmente, pues escondidos por parte de estas funerarias, que lo único que hacían era cobrar los servicios y no proceder a las inhumaciones o a los trabajos a los que se habían comprometido precisamente para darle un buen fin a los cuerpos de las personas, por supuesto, cuerpos sin vida. En fin, pues allá el diario de Juárez, ¿no? Por supuesto, ni los cremaba ni nada. En fin, el Expreso de Victoria refuerza en plan contra la extorsión. El gobernador Américo Villarreal anunció que se instalaron mesas de trabajo entre autoridades de seguridad, empresarios en la frontera tamaulipeca para atender demandas. Bueno, pues eso, por ahí anda la prensa en la República Mexicana, pues ya aprovechando que anda por aquí don Roberto López Agustín, vamos a comenzar la revisión de las películas y las series en plataformas. Don Roberto, ¿qué tenemos este fin de semana? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues comenzamos con Los Cuatro Fantásticos, película, como sabemos, de Marvel Comics, por un lado, Marvel Movies más bien, una película derivada de personajes de historietas. Unos personajes que, por cierto, han tenido muy mala suerte en sus adaptaciones. Hay una viejísima de 1994 que nunca se estrenó, iba para tele y no se estrenó. Después, por 2005, fue la primera, con una, me acuerdo, Jessica Alba haciendo el papel de Sue Richards, la mujer invisible, cuando en las historietas la conocimos como Rubia, y bueno, Jessica Alba es morenita, ¿no? Luego 2007, 2015, 2015 fue la última vez que hubo serie de Cuatro Fantásticos, y insisto, mala suerte, porque han sido bastante malas para unos personajes con los que muchas generaciones crecimos con ellos en una serie de dibujos animados, uh-huh, allá en los años 70, 80, y que bueno, pues nos creó esa afición por los cómics y por los personajes. Bueno, pues ahora viene esta adaptación dirigida por Matt Shackman. Él es pues conocido porque dirigió esta serie WandaVision, uh-huh, no sé si la viste, la recuerdas, exitosa, de lo más exitoso que ha tenido Marvel en televisión y en streaming, y bueno, pues a él le encomiendan esta película que pues ahí va, Marvel va construyendo su nueva serie de Vengadores, y aportan esta película que, para mi gusto, la verdad, pido perdón y respeto a la gente que se desvive diciendo que es la octava maravilla, Los Cuatro Fantásticos. Yo, la verdad, me dormí 90% del tiempo.
Ibas muy cansado.
Pues no sé, porque después vi una película mexicana y estuve despierto todo el tiempo.
No, pues ya habías dormido una película. Sí, pues ya habías descansado.
Bueno, Los Cuatro Fantásticos, sí. Creo que lo que más vale la pena son los últimos 10 minutos. Lo más interesante, lo más emotivo. Fuera de eso, bastante, bastante aburrida. Más allá de la estética vintage que le dieron, que se ve bien, se ve bonita la estética vintage, pero fuera de eso, la verdad, la historia me parece pues, no muy atractiva. Y otra vez, la amenaza que viene del espacio, el cielo, las nubes que se abren, llega una nave extraterrestre. En este caso llega el enemigo, el villano clave, clásico de Los Cuatro Fantásticos, Galactus. Y que además es un villano que mide, no sé, 70 metros. Es un gigante. Y no destruye nada. Bueno, ya hasta el final empieza a destruir edificios. Pero
no, pues es pacifista.
Camina en medio de los edificios de los rascacielos de Nueva York.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada, ¿no?
Para que veas.
Ya hasta después, cuando empieza a caerse, pues ahí sí, a fuerza empieza a destruir edificios. Pero bueno, otra cosa que no me gustó, perdón, me voy a ver medio Chicharito Hernández, pero Silver Surfer, ese gran personaje de Los Cuatro Fantásticos, lo hicieron mujer, que existen las historietas como mujer, pero la verdad, pues los clásicos, siempre conocimos a Silver Surfer como un hombre, y pues la verdad, no me gustó que fuera mujer, pero bueno, tiene que ver con un poco con el tono que tiene la película hacia el final, y eso la justifica, pero la verdad, pues políticamente correcto meter a Silver Surfer como mujer, pues bueno, pues allá ellos. Y pues bueno, Marvel recupera los derechos, por cierto, de los personajes. Antes las hacía Fox, las películas, ahora ya las está haciendo Marvel. Y pues eso, básicamente eso, la crítica está disque encantada, la crítica en redes, que a mí me parece muy sospechoso, está encantada.
¿Es sospechoso porque está guiada?
Sí, 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 a mí siempre me parece sospechoso cuando son extremadamente salameros. Es que no es cierto, están pagados, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo le va. Le puede ir bien taquilla porque, pues, la verdad, a Marvel le hacía falta ahí una película. Y con esto, pues, prácticamente estamos cerrando el verano cinematográfico, ¿no? Y rápidamente comento, esta película sí, no se la pierdan, No Nos Moverán, película mexicana, ópera prima, debut en largometraje de un director que yo no conocía, Pierre Saint-Martin. Él es mexicano, a pesar del nombre, Pierre Saint-Martin, me imagino que se pronuncia.
Sí, 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 no, lo haces muy bien. Sí,
pero él es mexicano. Él es mexicano y dirige No Nos Moverán, que como su nombre lo indica, es una de esas frases clásicas de las marchas. No, no, no nos moverán. Es una canción de la izquierda. Y la película trata sobre el 2 de octubre de 1968. Y
ya vemos que es en blanco y negro, ¿verdad?
Sí, estamos viendo ahí ya el tráiler. Es una película que tiene un guión poderoso, un guión increíble. Todo ocurre dentro de un departamento del edificio Chihuahua, ahí en Tlatelolco. Y la fotografía es poderosísima. Una gran fotografía en blanco y negro. Y unos personajes creíbles hasta lo increíble, hasta la médula, hasta incluso los secundarios que aparecen poco, son tienen un desarrollo increíble. Pero abundamos ahorita.
A ver, déjame, si vamos a la pausa y regresamos, ya lo estamos viendo, por supuesto, ahí en la pantalla de Telefórmula, y ahora seguimos platicándola para toda la audiencia en Radio Fórmula que nos sigue en la República Mexicana. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí platicando con Roberto López Agustín las películas para proponer que las vea usted este fin de semana. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por la mañana, con Peregrino.
Bueno, deje usted de lado el pastel, señor. Ahí se ve el pastelito.
Ay, perdón, perdón.
El pastel que le están ofreciendo al señor Roberto López por su cumpleaños. ¿Número?
60.
Eso, 60 años. Feliz cumpleaños, señor.
Muchas gracias.
Bueno, estamos revisando esta película mexicana.
¿No nos moverán?
Muy buena, me llama la atención, No nos moverán, cuando dices que tiene una pues una cámara muy poderosa. Estaba viendo las imágenes, efectivamente, tomas cerradas.
Sí.
¿No? Rostros, expresiones, interesante se ve esta película entonces.
Sí, y gran actuación de Luisa Huertas, esta gran actriz, ya también, pues ya mayor, y pues ella carga con esta historia porque ella es hermana de un chico al que mataron el 2 de octubre.
Ok.
Y lleva pues 50 años más buscando, siguiendo la pista del soldado que mató a su hermano, y al principio recibe una pista que la conduciría a encontrar al asesino,
a su objetivo.
Y en eso, ahí se va la tragedia, al encontrar y querer cobrar venganza. Y ese es el desarrollo, insisto, una película que no cae en el panfleto, eso es lo mejor. El cine mexicano tiene tres talones de Aquiles, ¿no? Guiones malos, diálogos peores y actuaciones ahí más o menos. Esta película, insisto, un guión poderoso, una fotografía increíble, los diálogos son muy muy buenos y las actuaciones de primera, no solo de Luisa Huertas, sino de los demás personajes.
No nos moverán entonces. ¿Y
no
qué
nos
tal
moverán?
¿Hay oferta pues de salas?
Pues está
en
pocas salas, está en pocas salas, pero por ejemplo a mí me dio mucho gusto que en la sala en la que yo la vi habíamos, por ejemplo, haz de cuenta 25, 30 personas. Para una película mexicana de este tipo, bastante bien. Muy bien, no nos moverán, búsquenla, vale mucho la pena. Y ya ahí de refilón, Bambi, la venganza, esta nueva versión, esta reinvención de la historia clásica de Walt Disney. En esta serie que hemos estado comentando en los últimos años, Manuel, de personajes de Disney reconvertidos en películas de terror. Entonces aquí Bambi es un venado que se convierte en una máquina de matar luego de que asesina a un cazador a su madre. Bueno, pues se dedica a vengar a la mamá y se vuelve una máquina de matar, ¿no? Hay una película con mucha sangre, a la gente que le gusta este tipo de cosas. Y en el streaming tenemos Apple TV, que estrena la cuarta temporada y última. Estrena este miércoles 23, estrenó dos capítulos y después uno cada semana, cada miércoles, hasta completar 12 de la serie Acapulco. Esta comedia con Eugenio Derbez.
Ya salió la cuarta.
Es la cuarta y última temporada con Eugenio Derbez, muy, muy publicitada al principio, te acordarás.
Sí, cómo
y
no.
Disney estrena 6 capítulos, estrenó el miércoles 23 también, 6 capítulos de 20.000 leguas de viaje submarino, una serie que está basada en obras de Julio Verne, el escritor francés. Ya habían hecho Viaje al Centro de la Tierra, ahora toca 20.000 leguas de viaje submarino. Pues son aventuras juveniles ahí, ¿no? Juveniles, infantiles. Y esta no es serie, pero la recomiendo. Happy Gilmore, película de Netflix, hoy viernes 25, con Adam Sandler. Una película que pues es la secuela de una película de hace 30 años, en 1996, Happy Gilmore. Creo que fue la primera, si no fue la primera película de Adam Sandler, fue la primera que lo lanzó a la fama después de que él brincó de la televisión, del Saturday Night Live, salta al cine y hizo Happy Gilmore. Y bueno, retoma 30 años el personaje, una comedia que en su momento, recordemos que Adam Sandler es el representante de esta comedia guarra de los 80, y bueno, pues ahora ya no puede decir tantos chistes políticamente incorrectos, ¿no? Sí, le va como el chicharito. Entonces, pues ya está un poco matizada, pero pues mantiene un poco la esencia de ese personaje de hace 30 años. La encuentran en Netflix a partir de hoy, Happy Gilmore. Happy, y eso es lo que hay que ver.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto.
Gracias.
Pues que le pases muy bien.
Gracias, Manuel.
Felices 60. Que sea una gran década.
Muchísimas gracias.
La década, ¿no? ¿Completa o qué esperabas?
Por supuesto.
Sí, por supuesto, ¿no?
Órale, gracias, pues. Nos vemos.
Gracias, gracias, Roberto. Bueno, pues Héctor Bastida, a ver, nuestro compañero de la redacción aquí por la mañana. La Secretaría de Economía reconoce a la industria del juguete con el sello Hecho en México. ¡Venga!
Buenos días, Manuel. Te informo que el 70% de la fuerza laboral en la industria del juguete en México la conforman mujeres. Esto según cifras presentadas por la Secretaría de Economía. El dato fue dado a conocer durante el evento llamado Hecho en México, Juguetes con Corazón Mexicano, donde se resaltó el crecimiento del 17% en la producción nacional del sector durante la actual administración. Estas cifras reflejan la relevancia del sector juguetero, no solo en términos económicos, sino también como generador de empleo para mujeres en el país. La alta participación femenina fue interpretada como un elemento que contribuye a la atención al detalle, la seguridad y la calidad con que se elaboran estos productos. Además, se resaltó la necesidad de visibilizar este componente humano detrás de la industria que tiene impacto directo en el desarrollo de niños y niñas. Durante el evento también se hizo la entrega oficial del certificado de uso de la marca Hecho en México a 15 empresas destacadas del sector. Entre las empresas reconocidas se encuentran algunas firmas nacionales e internacionales como Algara, Mattel de México, Hasbro de México, Spin Master y Fotorama de México. Esta distinción busca fomentar el consumo de productos nacionales que cumplen con altos estándares de calidad. Respecto al repunte en la producción de juguetes en México, se atribuye a una creciente demanda interna, así como al impulso de estrategias de certificación que elevan la competitividad de las empresas. La jornada concluyó con la inauguración de la exposición El Mundo de Juguete, que es un espacio que muestra la variedad de productos creados por la industria nacional. Pues Manuel, este es el reporte. Seguimos pendientes.
Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con información deportiva. Hablábamos de Isaac del Toro, que se perfilaba la victoria, pero vaya situación que acaba de hacer este joven mexicano. Le cedió la victoria a su compañero de equipo, Igor Arrieta, quien se estrena este español con su primer título como profesional. El mexicano dejó de lado la posibilidad de convertirse en el segundo ciclista latino en ganar esta Vuelta Clásica de Ordizia y termina cediéndole la victoria a su compañero, todo lo que significará para este joven español. Isaac del Toro, desde México, bueno, da una gran muestra en un deporte que suele ser bastante agresivo. Recordamos aquella situación en la Vuelta de Italia con Richard Carapaz, donde parecía, pues, tal cual, si yo no gano, tú tampoco. Y aquí Isaac del Toro, sin mayor problema, le cede la victoria a su compañero de equipo. Una gran muestra de deportivismo por parte del ciclista mexicano. Así que, bueno, el de Baja California se queda con el segundo puesto en esta Vuelta Clásica de Ordizia, carrera que, bueno, solo es a un día de competencia, así que bueno, se queda con la victoria el español Igor Arrieta y el mexicano en el segundo puesto. Vámonos con la información del fútbol mexicano, porque arranca la actividad de la jornada 3 de la Liga MX, última fecha antes de esta pausa por la Leagues Cup, así que bueno, el día de hoy arranca la actividad a partir de las 7 de la tarde con el Querétaro contra Pumas desde el Estadio Corregidora, mismo horario para el Puebla contra Santos en el Cuauhtémoc y a las 9 Tijuana contra Juárez en el Estadio Caliente. Para el sábado, Pachuca estará enfrentando a Mazatlán en el Hidalgo a las 5 de la tarde, mismo horario para el Chivas contra Atlético de San Luis en el Estadio Akron y a las 7 Cruz Azul estará enfrentando a León en Ciudad Universitaria, arbitraje de Daniel Quintero Huitrón. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, quien también ya dirigió a León y será una buena oportunidad también para medirse con uno de los equipos que suele poner parámetros en la Liga MX.
El fútbol, hasta que las cosas no están confirmadas, yo siempre fui muy claro cada vez que se me hizo preguntas referentes a esta situación. Somos conscientes de que necesitamos un jugador en esa posición, sobre todo por las demandas de calendario que tenemos por delante, a sabiendas de que Cepu está en un gran nivel, indudablemente, pero que no deja de ser un jugador de selección nacional, que está todo el tiempo siendo convocado a los módulos de selección.
Así con ahí las palabras de Nicolás Larcamón, quien habla de pues este fichaje de Luka Jovic, que finalmente parece no se va a dar, parece que no pueden colocar a Yorgos Yakumakis en el mercado y eso, bueno, impide que llegue el serbio que ya ha recibido ofertas de otras ligas de fútbol y parece que las va a aceptar, así que se aleja Luka Jovic de Cruz Azul y bueno, Nicolás Larcamón reconociendo que necesitan llenar esa posición, así que bueno, se estarán buscando más opciones. También a las 7 de la tarde, Toluca estará enfrentando a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León desde el Estadio Nemesio 10, arbitraje de Marco Antonio Ortiz Nava, el campeón del fútbol mexicano, quien se va a estrenar entonces en casa con los Tigres. Primera vez además que se va a transmitir este partido con TV Azteca. Toluca estrena también esta dupla de televisora, Televisa y TV Azteca. Vamos a escuchar a Franco Romero, jugador de los Diablos.
Cumplimos el primer objetivo de la temporada, que era ganar el campeón de campeones. Nada, sumamos un nuevo título y bueno, ya pensando en Tigres y en la League Cup que se viene, que nada, va a ser varios partidos y la mayoría importantes. El ganar también ayuda para la confianza del equipo, para que los chicos nuevos también se sigan soltando. Así que nada, esperamos con ansias los siguientes partidos, al reencontrarnos con nuestra gente y el volver a jugar de local.
Así que bueno, las palabras de Franco Romero, recordemos Toluca que también tiene al menos vendidos todos sus abonos, garantizado lleno para el resto de la temporada, veremos si la gente se estrena con su equipo campeón en casa en el Nemesio 10 y también a las 7 de mañana Monterrey estará enfrentando a los rojinegros del Atlas, Rayados, que también regresan al Gigante de Acero. Vamos a escuchar al jugador Oliver Torres, quien además habla sobre la llegada de Keylor Navas y por supuesto todos estos fichajes bomba que han llegado a la Liga MX.
El que inició esto un poco fue Canales, ¿no? Que dio un paso importante, luego creo que llegué yo, luego otros compañeros, ahora Correa en Tigres, Keylor en Pumas. Creo que la liga está creciendo mucho, ¿no? Antes debemos hacer crecer la liga, ¿no? Creo que tenemos un producto muy bueno y debemos venderlo de esa manera, ¿no? Que los jugadores queramos venir aquí, que los jugadores mexicanos muchas veces, aunque tengan el sueño europeo, pero que sepan que aquí la calidad de los jugadores que hay, la calidad de los equipos también merece mucho la pena.
Así que bueno, las palabras de Oliver Torres, jugador de Rayados, es evidente que bueno, termina siendo también un destino atractivo para muchos jugadores de Europa que pues evidentemente ya están en últimos años de carrera, pero bueno, no pierden la oportunidad de venir a probarse a México y bueno, la actividad culmina el sábado a las 9 de la noche con el Necaxa contra las Águilas del América desde el Estadio Victoria, arbitraje de Jesús Rafael López. También vámonos con información de Pumas, mencionábamos ayer, se preparan para la Leagues Cup y habló una de sus figuras también en estos últimos partidos, Adalberto el Coco Carrasquilla, el panameño, quien ha destacado con este equipo de los Pumas. Vamos a escucharlo.
Tenemos un objetivo bastante claro en busca de ese torneo y la expectativa para el grupo que estamos armando, una expectativa bastante alta porque queremos llegar lo más lejos posible. Nos encontramos en un momento reestructurando el equipo, ya que hubieron muchas bajas, pero también están llegando muchos refuerzos importantes y creo que vamos por buen camino. Ha sido muy buena, hemos hecho una muy buena pretemporada y creo que llegamos muy bien al torneo.
Así que a partir de la próxima semana, la Leagues Cup Pumas, que por cierto comparte grupo con Orlando City, Atlanta United y el Inter de Miami en fase de grupos. Así que bueno, y las palabras de los Pumas. Y mencionar que este fin de semana, bueno, se juega la final de la Eurocopa Femenina el domingo a las 10 de la mañana. España contra Inglaterra, las actuales campeonas mundiales contra las vigentes campeonas de esta Eurocopa. España va a buscar su primer título de Euro en esta sede en Suiza. Mencionar lo que además pues se confirma que en estas semifinales se rompió récord de asistencia en un torneo femenino. Se registraron 22.422 fans en las gradas para el partido justamente de España. Recordemos el estadio, bueno, pues tiene capacidad por ahí de 26.000, así que fue un lleno prácticamente para ver un partido femenil y bueno, pues espera evidentemente que para la final con este choque de reinas haya también un lleno total en las gradas de este estadio en Suiza. En audiencia mencionan en España que también está liderando esta Eurocopa femenina, así que un gran nivel de fútbol femenil, sobre todo, Manuel, porque comparándolo un poquito es inevitable con el fútbol varonil, aquí quizás se tiran menos, es un poco más continuo dinámico, el juego, el partido, es más dinámico, ¿no?
Más continuo.
Es más continuo, y esto, bueno, también...
¿Qué cosa este gol, no? Que vemos una y otra vez, qué cosa de jugada, ¿no? De esta mujer española.
Sí, por la algo capitana, fue elegida, ¿no?, como Aitana Bonmatí, quien fue elegida pues ya bastante tiempo como una de las mejores jugadoras del mundo, y bueno, lo comprueba, no solamente es suerte, no solamente calidad, es talento, ¿no? Ella, que lo comentaba, estudió tal cual a la portera, y cuando vemos eso, ¿no? También el varonil, que estudian tanto, ¿no? A los arqueros, sus movimientos, sus jugadas, bueno, estas chicas europeas lo hacen, y vaya que no estaría mal si le echamos un ojito para ver cómo es que trabajan, porque lo hacen de una gran manera, así que bueno, no se pierdan esta final el domingo, 10 de la mañana, Inglaterra contra España, Manuel.
Muy bien, muchas gracias, Chabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Que te vaya muy bien, muy buenos días. Bueno, vamos con Juan Carlos Cruz, los espectáculos, hola.
Manuel, un saludo a ti y al auditorio. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis enloquecieron a sus fans mexicanos durante la premiere de Otro Viernes de Locos, que se realizó ayer en un centro comercial al norte de la capital. Amo lo verde que es este país, debo decir que amo sus parques, pero también amo su comida y su gente, es lo que respondió Lindsay cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de México. En todo momento, las actrices se mostraron felices y cercanas tanto a los medios como a sus fans. Es una maravillosa historia, me siento muy afortunada de todo, de hoy estar aquí en México con Otro Viernes de Locos y también de estar en The Bear. Es lo que dijo la ganadora al Oscar respecto a esta película y sobre su nominación al Emmy por su trabajo en la serie The Bear. Alejandra Guzmán anunció que cancelará el resto de su gira debido a que luego del concierto que dio en Monterrey tuvo que ser operada. Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para el 2025 al año 2026. Es parte del texto en el que la Guzmán se disculpó con sus fans, confirmando que los boletos ya adquiridos serán válidos para las nuevas fechas que se anunciarán en las próximas semanas. Asimismo, Grupo Firme dio a conocer que reprogramará el concierto que daría hoy en el Autódromo de Querétaro. En un comunicado publicado por la banda, mencionaron que esto se debe específicamente a una petición que les hizo tanto Protección Civil del Estado como del municipio El Marqués, ya que por la mañana también se realizará un evento deportivo. El show de Firme se pospondrá para el 30 de agosto, por lo que su vocalista, Edwin Cass, pidió a sus seguidores guardar su boleto para la nueva fecha. Lamentablemente, ayer falleció a los 84 años el ícono del jazz, Chuck Mangione. El dos veces ganador del Grammy murió en Nueva York en su casa en Rochester mientras dormía, según informó su abogado Peter Mathurin. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, que no se le haga tarde la mañana de este viernes. De Yanira Pérez Baena, La Tendencia, ¿cómo estás?
Hola, Manuel, muy buen día. Pues déjame decirte que la tendencia del día de hoy es Hulk Hogan, mejor, bueno, más bien que su nombre real era Terry Bollea, leyenda de la lucha libre en Estados Unidos, porque ayer se reportó que falleció a los 71 años de edad debido a un paro cardíaco. Y pues bueno, recordemos que Hogan fue la estrella de la lucha libre durante los años 80 y 90, se convirtió en la estrella de la WWF, ahora WWE, y además hizo su primera aparición en el cine en la película de Rocky 3, y Hogan ingresó en el Salón de la Fama, Manuel.
Muy bien, y pues a eso dedicado entonces la tendencia de hoy.
Sí, la tendencia número uno, además, su fallecimiento.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias,
gracias, Manuel, muy buen día.
Bueno, comenzamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.